A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so. Salgamos, ¿quieren? Dijo María Ángela y sus palabras siempre fueron órdenes corteses. La noche estaba azul turquí y María Ángela bailaba sola en mitad de la calle. Así caminábamos hasta la fiesta en pleno Parque Versalles, oscuro y circular como si fuera un conjunto de ruinas. Ojé mi casa y supe que allá todo el mundo estaba ya dormido. Cada vida depende del rumbo que se escogió en un momento dado, privilegiado. Quebré mi horario aquel sábado de agosto, entré a la fiesta del Flaco Flores por la noche. Fue, como ven, un rumbo sencillo, pero de consecuencias extraordinarias. Una de ellas es que ahora esté yo aquí, segura, en esta perdedera nocturna desde donde narro, desclasada, despojada de las malas costumbres con las que crecí. Sé, no me queda la menor duda, que yo voy a servir de ejemplo. Felicidad y paz en mi tierra. Toco yo a la puerta y nos abre un jovenzuelo sin camisa y no espero a que me digan entre. Más bien casi que lo empujo de lo desesperada que me sentí de saberme todavía fuera de esa música. Cantaba un hombre de voz altísima, con poco acompañamiento, eso lo recuerdo bien. También recuerdo que entré como un perro que olfatea y que eran totalmente lisas las paredes de esa casa, sin un cuadro, y que me lancé a bailar en un intento de enredarme algo, no resbalar hacia el abismo en semejante lisura, paredes que eran como témpanos de hielo. Mi baile es enredadera nocturna, liana y puente y acto solitario, pues bailé solita, pues todo el mundo estaba era sentado. ¿Sería posible que algunos cabeceando en semejante tempranía me llevaron y me sentaron y me calmaron? Y yo pensé, cuando ya la música sonaba, yo la aprobaba íntegra. Esto es vida. De allí en adelante mi vida ha sido una aceptación, prolongación consciente, lúcida, para apropiarme de la palabreja de ese breve pensamiento. Supe que no iba a encontrar nunca, nunca tanta reunión y tanta armonía. Sabiendo amigos en todas partes, aún no los reconocía a todos y de cualquier manera supe que nunca iba a estar así de protegida. ¿Cómo te sentís? Me preguntó una cara, la del envenenador Pedro Miguel Fernández, que se había escurrido entre hombros y maraña de pelos y penumbra a dejarme ver la luciérnaga de locura que ya le revoloteaba en medio de esa sombra que era la cara toda y esa carroña incipiente de los dientes enormes. Yo le dije, Pedrito, mejor que nunca. Y a él le bastó eso para cerrar los ojos complacido y volver a sus cosas, a su rincón preferido. Me sentí cansada y conmovida. Buenas noches. Estamos leyendo Que viva la música de Andrés Caicedo, esta noche de la República de las Letras. ¿Cómo estás, querido Patricio? ¿Cómo estás, Alberto? Patricio, Alberto, amigos.
¿Qué tal, Omar? Yo la verdad es que estoy... Porque venimos de hace poco a hacer Noches Blancas de Dostoyevsky. Que es como mi verdadera historia, digamos.
Sí. Como mi serie de Netflix. Sí, la vez que Omar adujo problemas de agenda.
Sí, exacto. Y resulta que ahora llegamos a la obra que refleja lo que uno se dice a sí mismo que fue, ¿no? O sea, la verdadera historia es Noches Blancas de Dostoyevsky, pero claro, uno lo que se cuenta a sí mismo ya es esto, ¿no? Es esto. Hay gente que lo vive de verdad, pero...
O lo que claro, le cuentan los amigos de uno mismo, claro.
Claro, claro, exactamente. Sí,
Entonces, buen contrapunto.
O sea, obviamente, todos hemos tenido algunos periodos de la vida de cierto frenesí, y claro, uno los puede proyectar más tiempo, menos tiempo, y considerar que eso es una gran experiencia de vida. Pero claro, esto es lisergia pura, ¿no? Sí. Estamos en el corazón del carrete, una mezcla entre carrete latinoamericano, norteamericano, tiene todas las combinaciones de la época, esto es un libro de mediados de los 70, claro. Y viene, yo creo que un libro es fantástico, a mí me encantó, pero creo que se equivocó plenamente con el título.
Ajá.
El título tiene una cosa medio ingenua, digamos, que no tiene
el libro. Bueno, tiene el libro.
Es para que se llamara, no sé, cocaína, para que se llamara frenesí, para que se llamara, tuviera un nombre así ampulosamente desquiciante.
Sí, tampoco lo pudo corregir para la segunda edición.
No, porque no, estaba muerto ya.
Bueno, es que hablemos un poco del libro y de Andrés Caicedo, ¿no? Andrés Caicedo, un artista precoz, dramaturgo, crítico de cine, cineasta, cuentista, y esta es la novela que escribió, que se publicó en el año 75, cuando él tenía 25 años, o sea, nació en el año 51. Y bueno, como anticipaban ustedes, una novela que nunca revisó porque simplemente el día que recibió los primeros ejemplares se suicidó Andrés Caicedo. ¿Y qué vemos aquí? Claro, uno puede pensar tantas cosas, qué hubiera pasado si el tipo sigue vivo, con 25 años mira todas las cosas que hizo. Yo tengo que decir que este libro es la segunda vez que llega a la librería. La primera vez llegó por Alfaguara hace 10 o 12 años. Y ahora lo trajo Seix Barral, otra editorial. La primera vez no pasó mucho, al menos en la librería. Estaba muy impulsado por Fuguet, porque Fuguet se entusiasmó muchísimo con este autor. Incluso lo investigó tanto que llegó a escribir una autobiografía de Andrés Caicedo, porque tomó una serie de textos de Caicedo y escribió la vida de Andrés Caicedo a partir de esos textos. Entonces Fuguet lo promocionó mucho acá, pero no pasó gran cosa en esa ocasión, y yo dije, bueno, está volviendo Andrés Caicedo, por algo será. Y bueno, para empezar, lo que tú decías de la música, claro, puede ser ingenuo. Incluso en alguna parte leí que él lo había titulado sin signos de exclamación siquiera, y que en la editorial le pusieron los signos de exclamación. Pero es un libro que viene, pensemos que cuando un escritor narra algo, lo que cuenta normalmente son cosas que han ocurrido 5 o 10 años antes, son experiencias mucho más antiguas que el momento de la escritura. Bueno, él tenía 25 años, pensemos que está escribiendo algo con el tono de fines de los 60, ¿no? En Latinoamérica, con radios a transistores, cuando alguien tenía una radio, con la dificultad de escuchar música, la dificultad de conseguir discos, un amigo que tenía que venir de fuera, de otro país, trayendo el rock o trayendo la salsa, que están mezcladas aquí, ¿no? Todo es salsa y rock, ¿no? A golpes parejos. Y toda esa dificultad de la música y ese amor por la música que tiene su protagonista, que debemos decir es una mujer, una joven que tiene más o menos la edad del autor, que sería más o menos su otra, ¿cómo se diría? Su persona, el mismo... Su alter ego, gracias amigo, María del Carmen Huerta. Que él al final de la novela pone María del Carmen Huerta y entre paréntesis AC, Andrés Caicedo, ¿no?
Sí. Alter ego en castellano quiere decir alter ego. No.
Otro yo.
A ver, ¿qué decir sobre esta novela? Bueno,
eso, ¿qué decir?
Solo para complementar algunas cosas que ustedes ya dijeron y no repetir. El hecho de que sea una novela de frenesí. Y qué bonita palabra, compañero Alberto Mayol. Yo pensé que frenesí era una palabra que solo existía en los boleros.
Bolero.
Sí. Y que haya sido escrita por un autor que murió a los 25 años por mano propia el día que recibió la primera novela, o la que recibió, la primera copia impresa de la novela, podría dar equivocadamente a entender que se trata de un autor poco pulcro, que así como describe un mundo de frenesí adolescencia, su escritura podría carecer de madurez. pero no lo es en absoluto. Yo, sin haber hurgado demasiado en la biografía de Caicedo, me doy cuenta, como seguramente ustedes se dieron cuenta también, que era seguramente esos típicos jóvenes que tenía el anhelo de llegar a ser un gran escritor y que trabajó mucho para ello en los pocos años que vivió. O sea, se nota una densidad conceptual que no sé si finalmente la tenía racionalizada o actuó por osmosis como consecuencia de la gran cantidad de lecturas que tuvo, pero uno puede intuir, más allá de la descripción de este viaje de la protagonista de su alter ego por distintos mundos, algunas cuestiones que uno ya puede empezar a leer como en segunda y tercera capa. Por ejemplo, el viaje que hace, que no es simplemente un viaje, es un viaje a través de las clases sociales de Cali, ¿no? O uno podría identificarlo también como un viaje desde la influencia más anglo hacia una influencia más latina, así como esa vieja historia de quién vuelve, de quién encuentra aquello que buscaba en el patio de la casa. Y también ciertas alusiones, no sé, puede que sea bola mía, pero a mí me parece imposible que aquel personaje bárbaro, el homicida, no haya sido en alusión a la novela Doña Bárbara del también colombiano Rómulo Gallego, ¿no? Porque uno podría decir ese personaje de alguna manera es un arquetipo, y varios otros también lo son. Entonces, quiero decir que es el tipo de novela, para no dar la lata con esto termino, en esta parte al menos, sobre el cual perfectamente se podrían escribir muchos y muchos ensayos literarios. Es una novela consistente, es una novela que por un lado te lleva por todo este vaivén de experimentación, de cocaína, como decíamos, de drogas duras, de prostitución, asesinatos y todo lo que ustedes quieran, amor libre, pero por el otro lado, que en tanto novela tiene una estructura y un derrotero súper sólido. Claro, esa pregunta imposible de qué hubiera pasado con Caicedo si hubiera seguido escribiendo. Bueno, no lo sabemos. Hay gente que ha envejecido muy mal, como uno lo puede comprobar todos los días en el Mercurio. Así es que a lo mejor estuvo bien.
que tiene algo de... Es como... mundo under. Del tono, del talento, digamos, del manejo de los personajes, la escena, del perfilamiento de Cortázar, tiene mucho esta cosa de cambiarte los roles, de jugar con eso. Y sí, me pasa que Cortázar afrancesado, sino que es neoyorquizado, ¿no? Está mucho más vinculado con la larga franja desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Y bueno, y fundamentalmente Centroamérica. Centroamérica está muy música que aparece bastante, pero que aparece en un tono, porque claro, cuando uno ve aparecer la música del Caribe, la salsa, en fin, la ve aparecer normalmente en un tono que es distinto, en un tono festivo, pero que nos deja un espacio gigante, al menos al existencialismo latinoamericano, Silvio, por ejemplo, que es parte de aquello, pero evidentemente aquí hay un tratamiento que es distinto. O sea, él le da una temperatura, un color diferente a cada una de las cosas que toca. Eso es bien llamativo, porque más o menos cuando uno habla de este tipo de cosas, como que uno cita una canción y la canción se impregna todo, ¿no? Sí. Con su propia historia. Pero él logra llevarnos por esta aventura de la personaje principal, digamos, caminando con la temperatura de su propia experiencia y no con lo que llega desde afuera.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé si nos vamos con el primer tema.
Vámonos.
¿Quién quiere ponerlo?
Ahora, bueno, dele, compañero.
Yo parto porque
¿con qué vamos?
Estuve buscando bastante a partir de los temas que aparecían. Habían otros temas que no aparecían, que le venían bien, así como pensé en Sixto Rodríguez, cosas así. Pero finalmente encontré a... que está mencionado, que va con el clima, hablamos del grupo The Animals, con Eric Burdon a cargo, y House.
Me quitaron la canción, voy a tener que buscar otra. Bueno, que cante la vida se parece a que viva la música, ¿no? Como frase.
Bueno, vamos entonces.
De Animals, ¿sí? Sí. Sí.
Me sentí desubicada y sin ganas de un norte que pisaba por pura torpeza. El amor de Hadassah quedó en mi corazón. Eché candela rumbo al sur salvaje, en donde se escucha mi canción. De ahí en adelante el norte fue para mí poluto y marchito. Otras tierras exploraba. Mi papá nunca dejó de manifestarse con las quincenas y me las pasaba en hoteles y en garajes o en las calles con puros amigos de la hora perdida. Y por la Universidad del Valle dándomelas de estudiante y con el aire de pelada de paseos, embluyinada y con botas de dar pata o de saltar charcos según el mancito. Pero eran difíciles los acuerdos. Nadie parecía vivir con el interés constante de la música. Y si me hablaban de la necesidad de organizar movimientos para sacar al nuevo rector, yo salía que tumba Victoria que yo aquí no me quedo, y me paraba odiosa amenazando, dame salsa, salsa es lo que quiero. Les daba la espalda y retumbaba el cemento. Los voleibolistas hacían los locos al verme, y cuando yo me desvolteaba y les pasaba disque diciendo, la mona esa, olvídate, callejón sin salida de la burguesía, hasta que me les planté, está de moda negar el saludo apenas se politizan, y me iba de allí triste y confundido. Que viva la música de Andrés Caicedo esta noche en la República, las letras. Aquí, con la revolución, sin revolución.
Exacto.
Andar votando rectores, ¿qué importa? ¿Ah?
¿Para qué?
Lo mejor es la juerga, la jarana. Claro. La vida universitaria de verdad.
Ahora, esto es como con una inocencia bien impresionante, porque, qué sé yo, hay fiestas donde simplemente están ahí los invitados, está María del Carmen Huerta, la protagonista, con su amigo Ricardito el Miserable, que le pone así porque él dice que sufre mucho, y él la lleva uh-huh. feliz al segundo piso de una casa, y ella ve una cama elástica, y se lanza a la cama elástica, y cuando se lanza a la cama elástica, que él no se da cuenta que ella se va a tirar, se descubre entre tres cuerpos que están ahí, tres muertos, los padres del que da la fiesta y la empleada de la casa, la que trabaja en la casa. Ellos dicen, bueno, él no nos trajo a mostrarnos esto, ni se acuerda porque está en las drogas y qué sé yo, entonces dejan esos tres cuerpos de nuevo bien guardaditos y sigue la fiesta, ¿no? Que es un continuo de todas las locuras, de todas las cosas sin juicios. Ahí puede haber lo que salga, lo que ocurra simplemente es, y no pasa mucho más que eso, no hay ningún cuestionamiento. Y todo es unir probando drogas duras, hongos, todo lo que venga, y viviendo la vida como que es el último día, sin querer pensar en nada más que en la fiesta. Y ella, por eso, claro, el título que tú decías que no era apropiado, pero tal vez lo es en el sentido de que la protagonista siente que vive para la música y que la música, la fiesta, es su razón de ser, ¿no? Bueno, la razón de ser, hay muchas drogas a cada momento, pero la fiesta finalmente tiene música para ella. Toda la música, sí, que va descubriendo.
Que además está esta cosa de, como de ese circuito, que hay un momento en que la droga y el ambiente se transforman en algo que está, que es muy, que es creando un personaje que de alguna manera pierde conexión con el código que solo ella se entiende. Entonces, porque Caicedo además está parado en un lugar bien, bien interesante, porque está como que maneja todo el código de la onda, ¿no? O sea, yo no he visto ningún libro de esa época donde se mencione, no sé, a Mankiewicz, ¿no? Ahora ya está de moda porque hay películas y toda la cosa, pero aquí se menciona a Mankiewicz. Y él manejaba todos esos códigos que son cultismo dentro del mundo de la ruptura, ¿no? Dentro del mundo de la disidencia. Claro. Dentro del mundo donde aquí a cada rato aparece, entonces estábamos leyendo El Capital, o ya no estábamos leyendo El Capital, o nos tocaba leer El Capital, ¿ya? Entonces todo muy bien construido, pero a mí me parece que efectivamente es un nos conduce en un camino que de que hay detrás es como esta ruta en que cada uno de los personajes como que entra en una introspección en medio de la cosa colectiva, pero está en introspección. O sea, es esa conducta anómica, así como de me encuentro con tres muertos, pero a mí no me dijeron que tenía que encontrarme con tres muertos, así que no me encontré con tres muertos y me voy. Y seguimos la fiesta.
Sí, sí. Ese mundo además que describe, que aún no le cabe duda alguna de que es autobiográfico, ¿no? Y a propósito de lo que hablábamos de las capas, porque cuando uno lee todas estas vivencias y como nos ha pasado ya llevando tantos años haciendo el programa, que cuando uno no tiene mayores referencias de un autor trata de averiguar más o menos cuándo escribió el libro, en qué lugar del mundo, en qué circunstancias, como para poder tener algunos parámetros de referencia. Claro, y cuando se da cuenta que, como contábamos en el primer bloque, que él se suicidó el día que recibió la primera copia, pero bueno, tenemos una novela donde uno intuye que están los gustos personales del autor, que están las vivencias del autor, que, como decía Alberto, están las referencias culturales del propio autor, las músicas. Qué duda cabe que esas son las músicas que le gustaban a él, no es necesario leer ni media línea de una biografía como para darse cuenta, y que más encima termina con el mensaje de que este manuscrito, que son las memorias de la protagonista, va a llegar a los ojos de quien está leyendo una vez que ella se suicide, ¿no? O una vez que ella muera, y luego el libro llega una vez que el autor muere, entonces se produce también un espejeo entre la novela y la biografía, que es a tal punto escalofriante que uno podría decir incluso que el suicidio es una suerte de acción de arte, ¿no? Es como una manera Diríamos que lo que faltaba por escribir en la novela se escribió con el suicidio, es decir, poner encima de la novela una capa equivalente a la misma novela, que es la biografía del autor. Entonces uno puede ir haciendo un diálogo entre una cosa y la otra. Y como decíamos a propósito de Noches Blancas, aunque en un tono mucho más nervioso que ahora, lo conversábamos con Alberto, no se puede describir con tanta precisión un mundo como ese si uno no lo ha vivido. Claro. Y lo decíamos también a propósito de Nicomedes Guzmán, ¿no? Que ahí donde el exceso de realidad puede correr el riesgo de malograr la literatura, aquí tenemos tres ejemplos de cómo eso no ocurre, y en este caso puntual no ocurre, ¿no? O sea, se pone esto que es biográfico al servicio finalmente de una gran novela.
Claro, y sí, Pato, eso, porque yo quería decir que a mí lo que me impresionó de entrada es esa soltura, ¿no? Es un en la novela, junto con la historia, también hay una presencia, un protagonismo de el lenguaje, del habla de Cali, del lenguaje, del idioma colombiano, si pudiéramos decirlo así. Uh-huh. Está tan presente con todo, sin ningún afán de evitar cosas que podrían considerarse incorrectas, nada. Todo es muy oral, muy como... Y eso inmediatamente me hizo pensar en las dos primeras páginas en una novela que a mí me gusta muchísimo, que es Tres Tristes Tigres, de Cabrera Infante, donde Cabrera Infante dice que el protagonista de su novela es la noche habanera y el lenguaje de ciertos lugares de La Habana en esa noche de los años 50. Uh-huh. Aquí podríamos decir que también está todo muy limitado. Es Cali, ciertos sectores de Cali, el Parque Versalles, el norte, el sur, qué sé yo, con su jerga, con su hablado particular. Y ese lenguaje está presente fluidamente, va describiéndolo todo, y aunque a veces a uno se le pueda pasar algunas palabras, uno entiende todo lo que va ocurriendo. Y yo creo que uno de los méritos mayores de la novela es esa oralidad, es estar oyendo al escritor hablando en vez de escribiendo. O sea, uno puede ir siguiendo el diálogo y es un continuo en realidad. O sea, creo que no hay ni siquiera división de capítulos. Nada.
No hay división de capítulos, de hecho.
No.
Sí.
Conversación larga.
De repente hay algunas fichas de hospital, esas cosas, ¿no? Pero
sí, claro. Pero es buena la ficha de hospital. Bueno.
Que no la podemos leer. ¿Por qué una ficha de hospital? Porque,
claro, se podrá leerla, sí.
Bueno. O sea, pero todos hemos llenado, cuando llenamos algún seguro, que te dicen todas las cosas pecaminosas y uno dice no, 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 no. Bueno, esta dice sí, 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 sí.
Sí.
Requisitos para dar sangre. Esa es muy buena, ¿no? Cuando pregunta, ¿tuvo sexo con más de una persona en los últimos 6 meses? Otra pregunta es, ¿tuvo sexo con alguien que no fuera su pareja estable durante los últimos 6 meses? ¿Tuvo sexo sin condón? ¿Practicó activo o pasivamente la penetración anal? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces uno tiene que contestar antes de ir a dar sangre. Entonces lo que yo recomendaría es que si alguien va a dar sangre, que procure saber en qué consiste el cuestionario antes de ir.
Sí, porque esa es la parte más complicada. Claro. La sangre no importa, pero la parte más complicada es el cuestionario, y sobre todo aquella gente que comete la locura de decir, no, vamos a ir juntos a dar sangre.
No, eso no, nunca, eso, no lo haga.
Sí, no lo haga.
Oye, quería comentar otra cosa de la novela también, como para no dar lugar a confusiones. A pesar de todo lo que hemos descrito, que no es ni el 2% de todas las cosas truculentas que ocurren en la novela, Caicedo de alguna manera presenta a Mona, y por lo tanto uno deduce, se ve a sí mismo como alguien que no pierde el control de la situación. O sea, esto no es, por decirlo de alguna manera, Trainspotting con tipos tirados en el suelo inconscientes de sí mismo, sino que es una protagonista que sigue dominando la situación, ¿no? Por muy psicodélica que sea. Por ejemplo, esa parte donde dice que, bueno, cuando se va al barrio proletario y empieza a practicar la prostitución, Pero no la practica por necesidad, la practica por experimentar, y la relación con las drogas tampoco, no las practica porque tenga adicción, sino porque quiere conocer, y de los crímenes de los que participa es por vivir nuevas experiencias. Es extraño eso, ¿eh? es como una protagonista absolutamente en los cabales de la decisión de vivir una vida en la que todo carece de cabales, ¿no? Pero es como si ella dominara ese caballo chúcaro.
Que ella se tiene mucha fe, se tiene mucha confianza, cree que todo lo que pasa a su alrededor tiene que ver un poco con ella, incluso con el movimiento de su pelo rubio, como que ella domina y pone de su parte a los tipos más malandros, peores, y como que siempre alguien la va a cuidar. No cree que las cosas puedan salirle mal a ella. Sí, totalmente segura. Y en esa inocencia del crimen que yo decía antes, ella siente que no hay algo que la amenace directamente, ¿no? Son sus decisiones siempre lo que importa.
El espíritu extremo del 68, el prohibido prohibir llevado al extremo y convertido en una... Porque el libro es reposado, ¿eh? O sea, este no es un libro vestín desnudo, ya no son,
no es un, y no es corto tampoco, ¿eh? O sea,
sí. no tampoco es un libro tranquilo, así como, y entonces el relato refiere a cosas muy intensas,
sí,
o sea, esto es como sobre la selva colombiana, ¿no? Está en la misma temperatura, no pasa nada. O sea, es mucho más dinámico Crónicas de una muerte anunciada. Entonces, claro. Es un libro, por el contenido, tiene esta, el alma de la época.
Sí, se nos quedó pegado Alberto.
Se nos quedó pegado Alberto.
Algo pasó, Alberto. Es como si hubiera un océano entre tú y nosotros.
Un océano de silencio.
Sí. Mi computador me dice que estoy inestable, ¿no? Que soy inestable.
Muy bien.
Ya, claro.
Eso es algo esa es una distinción que los gringos no saben hacer.
Por ejemplo, no sé si ustedes han oído algo tan... Esa cosa tan propia del habla chilena, que es decir, no es está sola o está solo, sino es sola. Es que ella es sola.
Sí, ella es sola, pues buena.
Es tremendo, es como algo inmodificable. Es algo que no puede cambiar.
Maravilloso. Oye, vamos a la música.
Sí,
compañero,
¿tienes tema o
juegue?
Juego, ya. Bueno, hay una parte de la novela donde cuenta el recital de Richie Ray y Bobby Cruz en Cali, que produce escándalo, que la gente de bien del lugar, la burguesía, que también podía ir a escuchar salsa, se escandaliza porque hay rumores de que estos tipos son homosexuales, porque son populares, porque Richie Ray y Bobby Cruz son extranjeros y hay que privilegiar al artista nacional, aunque sea una porquería, dice la narradora. Y ellos tienen un tema impresionante que se llama Sonido Bestial, que le va a encantar a Alberto si no lo ha escuchado, porque está mezclado en una parte importante de esa canción el Estudio Revolucionario de Chopin. Entonces está Chopin en medio de esa poderosísima salsa, Sonido Bestial, con Richie Ray y Bobby Cruz de Puerto Rico, que aparecen en el libro cuando fueron a su recital en Cali y que nunca más los dejaron volver. Así que vamos con Sonido Bestial.
Muy bien. We'll be right back.
verdad que ya no servía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye lo quiero sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial.
Música que me conoces, música que me alientas, que me abanicas o me cobijas, el pacto está sellado. Yo soy tu difusión, la que abre las puertas e instala el paso, la que transmite por los valles la noticia de tu unión y tu anormal alegría. La mensajera de los pies ligeros, la que no descansa, la de la misión terrible. Recógeme en tus brazos cuando me llegue la hora de las debilidades. Escóndeme, encuéntrame refugio hasta que yo me recupere. Tráeme ritmos nuevos para mi convalecencia. Preséntame a la calle con fuerzas renovadas en una tarde de un collar de colores y que mis aires confundan y extravíen. Yo luzco y difumino tus aires para que pasen a ser una esencia trágica de los que me conocen, de los que me ven y ya no se olvidan. para los muertos. Este párrafo es como una suerte de pregón o de plegaria. Es parte de Que viva la música de Andrés Caicedo en esta noche de día sábado en la República de las Letras.
Es una buena observación porque hay muchos fragmentos que son como plegaria.
Sí.
Y son plegarias, no son plegarias satánicas, son. Es difícil de decir porque además uno no puede decir que esta es una novela sobre un contexto de devastación humana, ¿no? O sea, de la construcción de una juventud que está en el límite, pero que de alguna manera puede relacionarse muy bien con repertorios y con clásicos, con todas las formas de música,
sí.
Tradiciones intelectuales en el fondo, y sostiene, digamos, estos espacios, ¿ya? Sin necesidad de muchas salas de clases, habrá que decirlo.
Sí, es verdad. Es verdad lo que dice Alberto. Y también yo pensaba en que esta novela tiene que haber sido muy inspiradora para estos efectos, o quizás para otros también. Me hubiera encantado ser colombiano o caleño leyéndola, ¿no? Me imagino lo que tiene que haber sido para los jóvenes de la generación de la misma o de la generación posterior leer una novela donde hace todo este viaje iniciático, lisérgico, pero al mismo tiempo con lugares que, como describió Omar, están tan bien identificados, ¿no? Y donde además se muestra también el contraste, no es una sola Cali, probablemente, no conozco la ciudad, pero como casi todas las ciudades de América Latina, debe ser ciudades donde uno encuentra la desigualdad a muy pocos kilómetros de distancia, ¿no? Ese cambio tan drástico también está aquí descrito, y además está descrito con cambios de músicas, ¿no? Hay una música para la primera parte, hay algunas músicas para la primera parte, yo me atrevería a agregar un idioma musical para la primera parte, hay otras músicas y otro idioma para la segunda parte, y así. Creo que en ese sentido también probablemente como que Andrés Caicedo es una suerte de juglar o de cantor, bueno, bastante maldito, por cierto, pero de la ciudad caleña.
Claro, sí.
Bueno, y tenemos que hacer la referencia obligada de cada, porque yo sé que nuestro auspiciador, ustedes no saben cómo es, ¿eh?
Si no, no nos llega el depósito en lingotes.
Tenemos nuestra referencia obligada, nuestro consejo de cada semana. En la librería Clepsidra, José Pedro Alessandri, 94, Macul. Salida del Metro Chile España, 14 pasos del Metro Chile España. Donde referencias obligadas con paradero de autobús en la puerta. Todo eso ocurre allí donde está librería Clepsidra, tres espacios: el escaparate fantástico de intención, de curatoría, el recinto, el lugar, el espacio donde usted puede entonces aprovechar de tomar las decisiones y de satisfacer al hambriado capitalismo con su pago y su tarjeta de crédito, y luego el sótano, que si usted tiene suerte, en algún momento se le puede abrir el oscuro sótano por donde pase el hombre libre. Sí. Así que Clepsidra, redes sociales, está toda página web de clepsidra.cl, pueden comprar lo que quieran allí.
Incluyendo esta novela. Y en el sótano pueden encontrar cadáveres o morir descuartizados, como algunos de los personajes de esta novela también, ¿no? O sea,
sí.
Si nos gustan estas novelas autobiográficas, bueno, hay que en cierto momento correr el límite o cruzar el límite.
Imagina esta novela convertida en sobre los músicos argentinos.
Sí.
O sea, esta misma novela con las mismas peripecias, pero escrita en argentino, ¿ya? Y con Fito, Charlie, qué sé yo, claro. Spinetta, ¿ya? Y, bueno, y Alberto Fernández de por medio.
Alberto Fernández tocando guitarra. No, el, bueno, la película Tango Feroz es un poquito eso, ¿no? Sí. La vida, sí, de Tanguito, sí. Sí, iba a decir algo. ¿Quién era lo que iba a decir? Ah, es muy, muy importante tener en consideración que, como decía Omar, esta novela cada cierto tiempo se discontinúa, que ahora está, que efectivamente la pueden encontrar, y que además como que nos vincula con un momento del cual, salvo en Chile, por lo menos, no sé ustedes, pero sabemos poco, ¿no? O sea, como que viene el boom, y después del boom, ¿qué vino?
Después del boom no hay nada.
Después del boom no hay nada. Sí, ¿ah? Igual que...
Después de ti.
Incluso después de la tormenta el día llegará, pero después de ti, ¿qué?
No, nada quedará. Nada,
no, fiel saludo, fiel saludo.
Nada quedará.
No, pero no, claro, o sea, igual hay un vacío porque uno no tiene una capacidad limitada de poder acceder a otros autores y afortunadamente en este tiempo uno tiene más la posibilidad de conocer autores contemporáneos de otras partes, pero yo por lo menos reconozco, sí, pero me parece que soy bastante estándar en eso, un cierto vacío de la literatura latinoamericana post-boom, salvo algunos poquitos autores que conocemos bien, digamos, pero... Claro. Y de Colombia poco, entonces creo que está muy bien.
Es que eso yo creo, Patricio, que ocurrió que el boom fue justamente eso, que los autores latinoamericanos se leyeran en todos los países de habla española, y esa presencia de esos autores luego volvió, hubo un retraimiento y otra vez los autores se volvieron locales. Antes del boom, los autores eran locales y les costaba salir hacia los otros países de América Latina y hacia España. Después del boom, otra vez hay ese retraimiento, que ahora se está tratando de compensar, se está tratando de salir de las fronteras, pero claro, después hay un desconocimiento y claro, este es un autor que nos puede mostrar en qué estaba el trabajo después de todos los grandes escritores que habían nacido en los años, a principios del siglo XX, ¿no?
Sí. Bueno, y en realidad este autor no, o sea, pero podría ser cronológicamente post-boom, pero no necesariamente, porque si Caicedo se suicidó el 77, yo me atrevería a decir que en América Latina el 77 todo el mundo leía García Márquez, o sea... ¿A quién le iba a interesar leer a Andrés Caicedo?
Claro.
No hay que olvidar que a García Márquez el Nobel se lo dieron el 82, que el 80 más o menos todavía Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus, que es una novela absolutamente boom, o post-boom, ¿no? Sí. Entonces este registro no es un registro que corresponda mucho al canon de América Latina, de la literatura latinoamericana que se vendió dentro del continente y fuera también. Y ahí también radica un mérito, ¿ah? ¿Eh? O sea, escribir bajo ese pesado influjo algo con un tono diferente, creo que también es algo que amerita, habría que meterse ahí para ver cuáles eran las coordenadas literarias de la época, pero bueno, teniendo al más universal de los escritores del boom como García Márquez encima, se me hace difícil hacer algo distinto, y sin embargo esto
es distinto.
Es muy diferente.
Muy diferente y muy bien logrado además.
Sí. Mira, y hay una parte en esta novela que me hizo pensar inmediatamente en Crónica de una muerte anunciada, no por el estilo, sino como que le hubiera regalado el tema a García Márquez. Esto muy probablemente no sea cierto y no se puede probar, pero hay una parte donde un personaje dice que no le gusta que le digan cuídate, porque es como que le estuvieran previniendo de una desgracia que el que le hace esa prevención sabe que le va a ocurrir y no quiere decirle quién o cuándo lo van a dañar. Entonces, es como que en esas tres líneas uno podría leer un argumento de la crónica Una muerte anunciada anticipadamente, ¿no? Pero yo creo que García Márquez esto lo andaba dando vueltas antes. Ahora, si esto hubiera llegado a García Márquez y le detonó esa idea, sería genial. Pero en tres líneas está algo que es parecido al argumento de crónica Una muerte anunciada.
Sí. Bueno, en resumen... el jurado de esta república, no hemos dicho que Antonella no pudo estar por un problema de última hora, pero literalmente de última hora, o sea, estaba estaba haciendo el trabajo precompetitivo, el concepto de reportero de cancha, ¿no? Estaba haciendo el trabajo precompetitivo en camarines cuando de repente sufrió un tirón que le impidió salir a la cancha. Pero bueno,
así es.
Estamos llegando al final. Alberto también nos ha acompañado. Omar, nunca hemos sabido retirarnos a tiempo. Y aquí ha quedado en evidencia. ¿Ah?
Aquí ha quedado en evidencia. Aquí
hemos quedado como en tantos bares, como en tantos carretes, los dos solos.
Sí.
Cuando te dije que no pidiéramos el último, no me hiciste caso.
Pato, es que ¿sabes qué? Hay una cosa. Hay que no estar siempre disponible, porque uno se gasta. Hay gente que lo sabe, que aparece lo justo y desaparece para que uno ya en ese momento lo extrañe. Nosotros siempre nos quedamos hasta que ya el aburrimiento cunde.
Y cuando alguien aparece y desaparece, la histeria empieza a gobernar con su irrefrenable imperio a toda la humanidad. Omar.
Bueno, lo último que voy a decir, querido Pato, me recordó un poco, yo fui, cuando se publicó esta novela tenía 5 o 6 años, y se veían estos personajes de pelo largo, pocos en la ciudad, yo estaba en Quito, muy pocos en esa ciudad, y tal vez aquí también, muy pocos, pero estaban estos rebeldes dando vueltas, y en este libro es donde se juntaron varios, que son los de Cali con nombre y apellido, en este último camino que hace, o en este camino hacia su destino que hace María del Carmen Huerta.
Sí. Que, querido compañero, te propongo escuchar una canción para despedirnos. Esta novela está llena de canciones. Yo, para no pedir algo que esté fuera de la novela, voy a escuchar, porque no la he escuchado hace tiempo, Ruby Tuesday de Rolling Stone. Y con eso nos vamos. ¿Qué vamos a leer la próxima semana? No lo hemos decidido aún. Omar, antes de que nos echen del bar, conversemos sobre eso. Que
estés bien. A hablar de eso. Que estés bien. Abrazo.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Heard her say, catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name?
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos!